Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. Confucio, filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético que ha llegado hasta nuestros días. Kunze, Confucio para Occidente, vivió en China feudal hace 2500 años, entre el 551 y el 479 a.C. Sus orígenes eran muy humildes, pero desde joven mostró una gran inclinación por los libros antiguos y con el tiempo desempeñó una alta posición como funcionario de Estado de Lu, en la actual provincia de Shantung. Por la amplitud y profundidad de su sabiduría, pronto llegó a ser conocido como Kun el Sabio. La profesora Maya Alvisa, licenciada en Estudios Orientales, docente de la Universidad del Salvador y de la UBA, se refiere a Confucio, su vida y sus enseñanzas.
Es marcar que Confucio se le considera un personaje histórico, es decir, ahí tenemos todos los distintas pistas históricas, documentos que aseveran de su existencia como un personaje histórico, y es considerado hoy en día en la cultura china como el primer pedagogo o el primer maestro de la historia china. Su pensamiento, en el momento en que surge, va a ser un análisis de la situación actual de su tiempo que vivía China, va a pensar sobre los distintos temas que en ese momento estaban en boga y va a producir todo un sistema de pensamientos que se va a transmitir posteriormente a partir de sus discípulos al resto de lo que va a ser toda la historia imperial china. El periodo imperial se considera que es desde el primer imperio Qin, en el 222, hasta 1912. Todo ese gran periodo histórico fueron distintas dinastías que se van a suceder con características sociopolíticas y culturales de bastante estabilidad. Obviamente que el transcurso del tiempo, el contacto con otras culturas, con todos los países de la región, va inevitablemente a producir cambios, y no podemos hablar de una misma situación en una dinastía y otra, más cuando son dinastías con un promedio de 4 y 3 siglos de duración cada una de ellas, los cambios son inevitables. Pero hay bastante continuidad en los procesos políticos, culturales y sociales en todo el periodo dinástico. Pero hay un periodo que se considera el periodo de las tres dinastías antiguas, que está antes del primer imperio Qin, de 221, y estas dinastías son la Xia, la Shang y la Zhou, que es donde nace Confucio y se van a producir las principales líneas del pensamiento de la historia de China.
Tiempo Internacional.
¿Qué es lo interesante de este periodo de desorden social? Y es que va a producir una situación muy prolífera en cuanto al pensamiento, gran cantidad de individuos que empiezan a teorizar, a pensar y a proyectar la forma de lograr un gobierno ideal para armonizar a la sociedad. En este contexto, que posteriormente la dinastía Han se denominó el periodo de las 100 escuelas de pensamiento, porque hubo en ese periodo muchas escuelas, lo que después se llamaron escuelas, ¿no? Es decir, muchas líneas de interpretación del momento histórico, van a surgir los temas fundamentales que hasta hoy constituyen las formas de pensamiento de China. Tenemos la escuela que posteriormente se conoce como la escuela confuciana, a partir de Confucio y sus seguidores, después se instituye en una escuela de pensamiento. En ese primer momento, las personas no se reconocían pertenecedores de una escuela. Eran pensadores que polemizaban, que tenían sus ideas, unos seguían a otros. Era una enseñanza de tipo peripatética como la de Platón, es decir, los discípulos alrededor del maestro que hablaba, que iba transmitiendo toda una forma de interpretar la realidad. Tenemos en este periodo la escuela taoísta con la figura de Lao Tse, a quien sí no se le da historicidad con una seguridad 100%. Tenemos la escuela que se llama la escuela de los nombres, que deriva del pensamiento confuciano, la escuela del yin yang, la escuela de los legalistas, una escuela centrada en el concepto de la fal, concepto de la ley. Y a partir de ese periodo hay muchas escuelas más.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Considera que Confucio fue educado en la nobleza, es decir, era una familia de un poder adquisitivo medio, que tuvo incluso cargos en el gobierno local, en su región, en el estado de Lu, y luego va a renunciar y va a viajar por distintas cortes intentando que príncipes de otras zonas, de otras regiones, lo tomaran como consejero para llevar a la práctica sus concepciones políticas. No lo va a lograr, no va a lograr esa posibilidad de influenciar directamente en un gobierno, va a regresar a su región natal y se va a dedicar a enseñar. Se considera que Confucio no escribió ninguna obra. Hubo un momento en el que se habló que podía haber escrito la parte final de la obra, uno de los clásicos chinos bastante antiguos, el I Ching, conocido mucho más popular ahora, pero por su aspecto adivinatorio y esotérico se ha puesto de moda, pero es realmente una obra con bastante peso filosófico en la cultura china. También se va a plantear que pudo haber escrito el final de la obra de uno de los textos clásicos, los Anales de Primavera y Otoño. En realidad, estas obras eran obras clásicas que ya existían en la cultura china en este momento que estamos hablando, en el 500, porque tenemos que recordar que tenemos rastros arqueológicos descubiertos de lengua escrita desde el 1500 a.C. en China, los primeros caracteres que se encontraron, es decir, la tradición de escribir era bastante larga ya en China, y existía todo un sector de la población de hombres de determinado nivel adquisitivo, obviamente en sus familias, que se habían dedicado a la escritura, a las letras, a los que se conocía con el nombre de Ru en chino, y de este sector es el que se supone que sale, posteriormente los Ru son los literatos, se los conoce así, porque son los que dominan las letras y escriben y pueden leer. Se supone que de este estrato social sale Confucio, de una familia de origen, de este origen de los literatos, que además lo que va a hacer fundamentalmente es leer los clásicos más importantes hasta ese momento, hacer una exégesis de las obras hasta ese momento conocidas, y llevar él a categoría de clásicos a 6 obras fundamentales, que posteriormente van a ser el cuerpo del trabajo de la lectura de los confucianos. Por un lado, y por el otro lado, la otra obra que es muy importante son todos los comentarios y las enseñanzas de Confucio, pero escritas por sus discípulos, se conoce como las analectas, hay varios de estos textos, que son las enseñanzas de Confucio puestos en primera persona desde los alumnos, es decir, lo vemos como diálogos, el maestro dijo, a tal pregunta el maestro contesta, y son todas sentencias con todo su conocimiento transmitido desde los alumnos o los discípulos de Confucio.
Thank you. Tiempo Internacional, el programa del IRI.
Que él determina que son obras clásicas. Hasta ese momento las obras eran el libro de las odas, sobre todo eran poesías recopiladas en todo el reino hasta ese momento y que transmiten todo lo que era la tradición cultural y social. Está el libro de la historia, una historia escrita hasta el 772 a.C. El libro de los ritos, con todos, en este libro estaban contenidos todas las normas rituales en el sentido no solo de relación con el mundo del más allá, no solo ritos en este sentido, sino los ritos sociales, todo lo que va a ser en los rituales palaciegos, las normas de conducta sociales entre los pares o las relaciones de reciprocidad. Estaba un texto que también es importante, de Anales de Primaveras y Otoño del Reino Lu, que es una gran crónica de todo ese periodo. El libro de la música, un libro también bastante importante, no se ha encontrado el libro original, está reseñado en todos los textos, que era uno de los textos clásicos por Confucio determinado, y el I Ching, que también ya existía. Entonces, en este contexto, Confucio empieza, a partir de todo esto que lee y estudia, a promover conceptos para volver a lo que él habla, un estado ideal. Todos los pensadores de esta época, y esto también me parece interesante, tanto de la escuela taoísta, la escuela legalista, los moístas, que es una escuela muy importante porque son los que siguen a Mo, un filósofo con mucho peso en la historia en ese momento, todos se refieren a un pasado glorioso en el cual existieron gobernadores, gobernantes ideales que lograron llevar el sistema social, político y cultural a un estado de armonía perfecta. Y es a partir de este ideal en el pasado que todos estos autores van a intentar buscar modelos políticos y sociales que logren volver a reconstituir a China bajo una forma de gobierno que le devuelva esta armonía social, este estado ideal absoluto. A partir de aquí entonces Confucio empieza a trabajar y a teorizar y a enseñar y a transmitir toda una actitud de vida para lograr un estado ideal, que depende no solo del que gobierna, sino del que es gobernado, porque el Estado es el Estado o la política se conforma por los políticos y los que son gobernados, eligen a los políticos y los aceptan y por lo tanto entran en este sistema. Aquí me parece muy importante también que tengamos en cuenta que la cultura china, en toda su tradición hasta ese momento y en todas las escuelas de pensamiento, tiene un paradigma que es absolutamente diferente al nuestro, y digo nuestro hablando de las culturas occidentales, de tradición, por ejemplo, judeocristiana, pero de lo que va a ser el otro lado del mundo, no del este de Asia, que está centrado en la teorización del mundo a partir del individuo, del hombre y después el grupo. Nosotros en nuestra cultura occidental hablamos de la importancia de la familia como el ladrillo fundamental de la sociedad, pero realmente nuestras concepciones del individuo, cuando hablamos hasta incluso de los derechos humanos, pensamos siempre primero en el hombre y después en el conjunto. El paradigma cultural del Extremo Oriente, de China en particular, que después se va a extender, está absolutamente al revés. Tenemos un paradigma centrado en el grupo como unidad fundamental y después está el individuo. El individuo responde al lugar que le corresponde adentro del grupo, de la relación social. No podemos ver nunca al individuo escindido del grupo en esta filosofía. El hombre juega un papel dentro del medio social, en la familia primero, en la sociedad después, y la sociedad tiene un papel estrechamente relacionado con la naturaleza. Y esto lo vemos en todas las escuelas, desde Confucián hasta ahorita, en la escuela del Yin-Yang, la relación sociedad-naturaleza. Por eso la importancia que tuvo siempre el estudio de la astronomía, la relación de todos los cambios en el sistema de los astros, todo eso tenía que ver con las relaciones sociales. No había una actitud o una acción importante que se tomara en el Imperio Chino que no se consultara primero las condiciones naturales si estaban o no a favor, es decir, una concepción mucho más orgánica de lo social dentro de lo natural. Thank you.
El IRI dicta cursos de idiomas árabe, chino y japonés. Para mayor información, dirigirse a la sede del instituto.
Confucio, entonces, aparece como el maestro más relevante dentro de esta tradición de los letrados o los Ru de pensamiento, y aunque no fue su fundador, es decir, ya él surge existiendo este grupo de hombres letrados, va a llevar a las más altas instancias este sistema, lo sistematiza, valga la redundancia, y constituye entonces posteriormente lo que va a ser denominada la Escuela Confuciana de Pensamiento, que va a ser la más trascendente para la sociedad china, en tanto va a estructurar el sistema socio, político y cultural de todo el periodo dinástico, desde cuando se toma como soporte ideológico del imperio, en la dinastía Han, en el 206 a.C., hasta 1912 va a ser el soporte del sistema imperial, y vemos que 2000 años es bastante tiempo como para considerar que realmente jugó un rol fundamental sociopolítico y cultural. Confucio habló, enseñó, transmitió todo un conjunto de ideas, de aspectos éticos y morales y filosóficos. Por lo tanto, no se considera el confucianismo una religión. Primero, porque no hay nada dentro de lo dicho por Confucio que sea palabra divina, ni se escribe para alabar a una divinidad. Por lo tanto, se lo considera más un civismo ético o una moral o un sistema filosófico, pero no una religión. Pero que no se puede hablar en ningún caso, en ninguna manera, de un sistema religioso, sino filosófico. Como afirma Confucio en el Lunyu, uno de estos textos a sus discípulos, él además plantea: yo he transmitido lo que me fue enseñado sin añadir palabra por mi cuenta propia. He sido fiel a los antiguos y les he demostrado mi amor. Los grandes filósofos chinos de la antigüedad siempre plantearon que seguían tradiciones que ya venían de la antigüedad china y que no eran creadores de un sistema, sino sistematizadores de un sistema. En el contexto social y político de su época, que era caótico, como yo les hablaba, él sostenía la vieja teoría de la virtud real, hablando de la virtud que tenía que tener el soberano. El que gobierna, y esto planteaba él, por medio de su virtud es semejante a la estrella polar, que permanece fija en su lugar mientras todas las estrellas la saludan.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. Thank you. La profesora Maya Alvisa, licenciada en Estudios Orientales, docente de la Universidad de El Salvador y la UBA, habla del pensamiento de Confucio.
Con respecto a conceptos que comparte con otras tradiciones de ese momento, por ejemplo con el taoísmo, está la idea de cielo. Esta idea de cielo, o tian en chino, es una idea abstracta que no tiene las características de una divinidad antropomórfica como en otras culturas, sino es una idea que reúne todo lo que es lo superior, en tanto aquel lugar de donde viene la creación. Podemos unir a cielo entonces con una idea de el origen, más que con la idea de una divinidad creadora. Entonces, cuando él habla de cielo, él creía en este tema del cielo, que es un concepto clásico para todos los pensadores. Él pensaba que el hombre superior, veremos que él se refiere al hombre superior como al hombre que se ha instruido, debía tener como única preocupación la de conocer la voluntad celeste, o min, que se lo ha traducido como destino, pero destino en tanto entender las tendencias naturales de los procesos. Pero para conocer este decreto del cielo, vale más actuar que filosofar. Era una sociedad en la que el bienestar de cada uno dependía del bienestar de todos, y lo esencial era que cada uno cumpliera con su deber en el lugar que le había sido asignado socialmente. Y este tema es esencial en todo el pensamiento de Confucio. Además, el tema de bajar a la práctica de la acción de cada día los conocimientos que se adquieren en el filosofar. No existe una dicotomía entre ser un filósofo y ser una persona distinta. El que aprende tiene que cambiar, y su acción es la que transmite la propia enseñanza. A una pregunta que se le hizo sobre qué era la sabiduría, por ejemplo, él contestó: consagrarse al cumplimiento de sus deberes para con los hombres y, al mismo tiempo que se reverencia a los espíritus, manteniéndose alejado de ellos. Eso es lo que puede denominarse sabiduría.